investigaciones arqueológicas en el oeste del Chubut. Quien va a brindar la charla es Vivian Jameson, que es del CONICET, de la UBA, también INAP. Vamos a charlar en un ratito de qué se trata también esa institución. Pero antes de presentar a Vivian y charlar con ella, vamos a hablar con Heidi Hammond, que está con nosotros, doctora en Ciencias Naturales y licenciada en Antropología. Pajarito, que nos va a presentar las dos invitadas que tenemos aquí. Gracias, Heidi, por venir.
Bueno, gracias a vos, Mauro, por invitarnos.
Contextualizame el lugar del trabajo donde están realizando, ¿no? Y quién tenemos aquí con nosotros.
Bueno, hoy acá con nosotros tenemos a la doctora Vivian Jameson, que, como dijiste, es investigadora de CONICET, de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, y a la doctora Sabrina Leonard, que también forma parte del equipo de investigación. El proyecto de arqueología en la zona se desarrolla desde el año 2009, abarca territorialmente el sector del centro-oeste de la provincia del Chubut. Bueno, y Vivian y todo el gran equipo de investigación han estado trabajando todos estos años, casi 10 años, principalmente en el sector sur del área, que involucra los Río Pico, el Valle del Génova, San Martín, Gobernador Costa. Y bueno, ya hay un montón de resultados que Vivian les contará de qué se trata, pero ya se sabe bastante acerca de la arqueología del área.
Excelente. Vivian, ¿por qué fue o dónde nace la elección primero del trabajo y obviamente del lugar geográfico donde se realiza? Y gracias por estar aquí.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Mira, nosotros empezamos con este proyecto, como decía Heidi, en el 2009. Y más que nada porque había como un vacío de información. Yo venía de trabajar con un equipo que habíamos estado, un equipo que dirige Cristina Belelli, que habíamos estado en Cholila, en El Hoyo, en El Radal, toda una serie de lugares que marcados dentro de la comarca andina del Paralelo 42. Y en un momento, bueno, empecé yo mi propio proyecto por una cuestión ya de crecimiento profesional y buscando, digamos, dónde encararlo, encontramos que de la zona, digamos, esta que sería el sur del Río Grande para hasta, digamos, esta franja, hasta cordillerana, precordillerana, hasta Pelega, el arroyo Pelega, no se tenía información prácticamente, había solo una información puntual de un sitio con arte rupestre en Río Pico, un trabajo que habían hecho guías de turismo de José San Martín sobre un sitio en José San Martín, y un trabajo viejo de Cerro Chequén, que sería en la parte sur de esta gran área que les decía. Entonces nos lanzamos en el 2009 con Sabrina y Florencia Rizzo, y en ese momento éramos nosotras tres, y recorrimos la zona y finalmente recalamos en Río Pico por ser el lugar donde encontramos, digamos, mayor diversidad de posibilidades, y a partir de ahí lanzamos ese proyecto, volvimos varias veces a Río Pico y a partir del 2012 integramos el Valle del Génova, más que nada en la localidad de José de San Martín, tratando de vincular un poco el bosque y la zona precordillerana y meseta, digamos.
Ahí nombraba Heidi algunos resultados que ya hay de la investigación y del trabajo en terreno, ¿no? Puntualmente, más allá del trabajo que realizan ustedes, ¿lo hacen interactuando con pobladores, con instituciones del lugar, o básicamente el material recabado, los elementos con el cual abordan, ya vienen desde el estudio propio de ustedes?
Y hay un poco de las dos cosas. Digamos, nosotros venimos al campo 10 días, perdón, y bueno, ¿qué pasa? ¿Traes alguna elaboración previa, algún supuesto análisis por ahí de geólogos que te dicen lugares de mayor probabilidad? Pero obviamente nadie conoce el lugar mejor que la gente que vive en ese lugar. Entonces nosotros necesitamos muchísimo de la gente para poder hacer rendir esos 10, 20 días que estamos en el campo. Y nuestra idea es precisamente, por un lado, la gente del lugar nos es necesaria para el proyecto, pero también esperamos poder ser necesarios para ellos, ¿no?
Qué bueno. Dijiste, en forma que por ahí te equivocaste, dijiste años, pero sí. Si tenemos que marcar un tiempo del trabajo que están haciendo y de lo que están recabando, ¿a cuántos años hacia atrás nos tenemos que remitir?
Bueno, te digo que el fallido tiene una razón de ser, y es que estamos cumpliendo 10 años de trabajo en la zona. Claro. Empezamos en el 2009, ¿no? Pero no es que nos quedamos acá los 10 años, por supuesto. Y de los resultados, digamos, lo más, incluso es lo más reciente, y lo que vinimos un poco a tratar de manejar en José de San Martín, es el tema de que 10 años antes de que nosotros fuéramos para allá habían aparecido unos restos óseos humanos en las cercanías de José de San Martín, en el establecimiento Fabián Elizabeth, y la gente que los encontró, que estaban haciendo un trabajo, estaban haciendo un tajamar, digamos, fue totalmente accidental, no tuvo la mejor idea que pudo haber tenido, que es poner los restos óseos en una caja y llevarlos al CEMPAT. Cuando nosotros fuimos por primera vez allá, nos contaron de este evento, nos comunicamos con los colegas del CEMPAT, y efectivamente tenían esos restos óseos en el depósito del CEMPAT. Entonces,
en buenas condiciones.
En excelentes condiciones, y los pudimos recuperar, estudiar. Uno de los trabajos que te dejé está relatado un poco esa historia. Y bueno, resultaron que tenía casi 5.000 años de antigüedad. Ajá. Lo cual fue una sorpresa para todos nosotros, la gente de San Martín, incluso los colegas del CEMPAT, que fueron los que hicieron el perfil biológico y el análisis tafonómico de esos restos óseos, nos decían que estaban en excelentes condiciones esos huesos, lo cual nos hacía pensar que eran recientes. Claro. Y sin embargo tiene una antigüedad que es bastante difícil de encontrar en Patagonia, ¿no?
5.000 años.
5.000 años.
Aprovechando, charlando con Vivian Jameson, que va a estar, como decimos, hoy a las 19 horas en el Museo Histórico de Esquel, preguntarle también, con estos resultados, ¿termina aquí la investigación o terminará aquí la investigación, o es el puntapié también para enlazar con otras investigaciones?
Ni a palos terminará. Ni a palos. Todo el trabajo que vinimos haciendo, la verdad que hemos hecho una campaña excelente, y todo indica que tenemos para muchos años.
Qué bueno. ¿Solamente con restos o con humanos o cualquier otro tipo de hallazgo que se encuentre que tenga que ver con 5.000 o 4.000 o 3.000 años de antigüedad?
Sí, bueno, a mí me gustaría aclarar algo acá, que muchos, los arqueólogos, los antropólogos, uh-huh, tenemos la mala fama que nos dejó el perito Moreno, de andar saqueando tumbas. No es esa la idea,
no es esa idea
en absoluto.
Claro.
Digamos, nuestra idea es, en este caso, por ejemplo, fue un descubrimiento accidental, y bueno, en función de que el daño, digamos, ya estaba hecho, uh-huh, decidimos aprovechar esa oportunidad, esa ventana, para investigar esos restos. El tema es que cuando vos haces una excavación arqueológica, francamente no sabés qué vas a encontrar, digamos. Uno puede ver qué hay al hacer la excavación abajo en el piso. Entonces, a veces encontrás restos óseos humanos, a veces no. Yo, si me das a elegir, preferiría no encontrarlos por una cuestión, digamos, de no sé, ética incluso.
Claro.
Pero llegado el caso, sé que soy consciente de que podrían estar, y en ese caso, bueno, estamos tratando de hacer el tratamiento mejor posible. Tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista de poder también obtener información, ¿no?
Uh-huh. ¿Arrojan los resultados hasta ahora y todo lo recabado en el lugar alguna información o data que se pueda expresar ahora en el tiempo, en la actualidad, de las condiciones de vida de aquel momento, o todavía no?
Sí, tenemos. Por de pronto, es claro, digamos, tenemos muy pocas evidencias, por ejemplo, del aprovechamiento de la fauna, pero las pocas que tenemos apuntan a guanaco, y en Río Pico tenemos no aprovechamiento, pero sí registro de huemul. O sea, tenemos registrada nosotros en el sitio Acevedo, que está en Río Pico, el registro, digamos, arqueológico, lo único que hay en el oeste chubutense, de la presencia de huemul. No sabemos si fue aprovechado por los seres humanos o no, pero por lo menos sabemos que el animal andaba ya disponible, digamos, para los cazadores, ¿no? Y bueno, claramente se trata de cazadores recolectores, muy móviles, nómades, que paraban, digamos, pocos días en los lugares. Esto es muy acentuado en el bosque, por ahí menos acentuado en la estepa. Básicamente en el Génova, por el enorme machine que hay ahí, digamos, es claro que la disponibilidad de guanacos permitía por ahí que la gente tuviera más tiempo, ¿no?
¿Se puede determinar a través de los hallazgos a qué cultura pertenecían estos elementos?
Sí, bueno, ese es un tema complicado porque, a ver, lo que nosotros conocemos como mapuche, tehuelche, digamos, corresponde a en momentos históricos, el siglo XVIII, siglo XVII, por ahí. Es muy, muy difícil llevarlo más atrás. Indudablemente estamos tratando con los ancestros de los mapuches y los tehuelches, pero no podemos decir en qué medida esa cultura ya estaba manifestada de esa forma que la conocemos nosotros ahora, digamos, ¿no? Eso, si no es pensar que las culturas no cambian,
claro, claro,
¿no? Y que existen para siempre, digamos, bueno, tienen una historia. Nosotros estamos tratando con sus ancestros, pero francamente no sabemos en qué parte de su cultura tenía que ver. Algunas son claras, por ejemplo, en el arte rupestre hay ciertos motivos que se repiten, pero eso, digamos, entra en un momento más reciente, no en 5.000 años.
Exactamente, ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto. Invito a que charlemos unos minutos también con Sabrina Leonard, que está con nosotros también, que es parte del trabajo de investigación que está haciendo, y también, obviamente, Heidi, que está aquí con nosotros. A mí me gustaría meterme, o que nos metamos, en el trabajo que realizan en el campo, ¿no? Uno tiene el indicio de las películas, de las series, de algunas fotografías, ¿no? Pero ¿cómo es el trabajo formalmente que realizan en el campo?
Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. En realidad el trabajo que realizamos no tiene nada que ver con las películas, ni con nada, no sea que hayamos visto ni Indiana Jones, ni nada.
Iba a decir eso,
no manejamos látigo, no hay armas de por medio, no peleamos con momias tampoco.
Bueno, en algunos casos se puede dar, ¿no?
En algunos casos sí, bueno. No, el trabajo de campo implica, bueno, primero charlar mucho con la gente, hablar con la gente, bueno, saber recuperar el conocimiento que ellos tienen del espacio, recorrer, mirar, y bueno, y después el trabajo de excavación, donde hay sitios que en donde es posible excavar, se hace con mucha paciencia, con el uso de cucharín, pincel, todo el material que se va juntando, lo que se puede registrar en ahí, digamos, in situ, se registra, y después todo la tierra, digamos, que vamos sacando pasa por zaranda para poder recuperar todo lo más chiquito que quede. Es un trabajo de mucha paciencia y de muchos días.
Y vas a preguntar algo.
Sí, y esto de estimativamente, ¿no? ¿De cuántas personas requiere, o una sola persona o poquitas personas pueden hacer este trabajo, estos pasos?
Y eso depende mucho del presupuesto.
Ahí está.
En este caso éramos pocas personas las que podíamos venir. ¿Cuántos estuvimos? El tiempo máximo fuimos...
En un momento fuimos 8.
Pero dos días de 8.
Claro.
Después 5. Sí. 5, 6, y bueno, nos vamos manejando. Por eso arrancamos muy temprano, a las 8 ya estábamos saliendo, y hasta que nos dé el sol y la posibilidad de volver.
Claro. Antes de finalizar, ya se vienen los mensajes al poblador. Nombraban ahí fuera del micrófono dos cositas, ¿no? Para finalizar, una tiene que ver con parte de los pobladores, de algunas instituciones también de aquí, de Chubut, que han logrado, por el bajo presupuesto que hay ahora también para la investigación, han logrado acompañar a ustedes también en esta investigación, ¿no?
Exacto, sí, yo te comentaba que este trabajo de campo fue posible, bueno, por un lado tenemos un subsidio de la Agencia de Promoción de la Ciencia y la Técnica, un subsidio que habíamos pedido hace casi 3 años, y bueno, terminaron largando fondos ahora, que bueno, aprovechamos inmediatamente para esto, pero que eran fondos, digamos, los pedí hace 3 años, o sea, los presupuestos han cambiado mucho, entonces no eran suficientes, y contamos, bueno, con la invaluable colaboración de los propietarios del establecimiento Fabián Elizabeth, que nos brindaron alojamiento, y la Municipalidad de San Martín, que nos brindó la movilidad. Sin ellos no hubiéramos podido hacerlo, así que desde ya les queríamos agradecer.
Una pregunta y ya terminamos con esto. Al encontrarse estos restos en una propiedad, ¿qué pasa si los dueños de la propiedad dicen de acá no lo sacan, o no ingresan, o no excavan?
A ver, por la ley provincial y la ley nacional, esos restos óseos humanos son propiedad del Estado. Ajá. ¿Sí? Todos restos arqueológicos, paleontológicos, son propiedad del Estado. El Estado provincial o el Estado nacional. Bueno, El tema es que están en una propiedad privada, claro. Entonces ahí se plantea un conflicto. En mi política en general es hablar, es acordar, es negociar. Existe siempre la posibilidad de los recursos judiciales, pero la verdad que donde a mí no me quieren, yo prefiero no meterme, porque la Patagonia es amplia y hay muchos lugares donde trabajar, entonces trabajamos en base a estos acuerdos, digamos.
Vivian, chicas, les agradezco enormemente, tenemos que ir ya a los mensajes al poblador, pero un lujo que estén aquí en Esquel para la charla de hoy, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes.